Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra Primero de Reyes, capítulo 11, las mujeres de Salomón. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 11. Exactamente. Dice la palabra del Señor, leo para ustedes, pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, ¿a cuántas mujeres? A muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gente de las cuales, escuche esto, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Y aquí viene la razón. ¿Por qué? Ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Mire usted. 3. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, o Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está entre Jerusalén y Amolok, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces. Mire usted, el versículo 10 dice, 10, y le había mandado acerca de esto. Qué curioso esto, 10. Le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Bueno, las personas que van a escuchar este sermón y no han escuchado el sermón del mediodía, yo les insto a que escuchen, les recomiendo que escuchen el sermón que se llama Las contradicciones de Salomón, para que tengamos un poquito de trasfondo con relación al personaje. Me gustaría comenzar con la prohibición que la encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 34. La prohibición de estos actos que cometió el rey Salomón. Éxodo, capítulo 34, versículo 11. Vamos a ver qué dice. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia, mire usted, al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate, hermanos, la palabra lo decía, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar. ¿Para qué? Para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán. ¿Y usted qué va a hacer? Va a ir a comer de sus sacrificios, dice la Escritura. La palabra del Señor no se equivoca. Bueno, ahí tenemos, versículo 16 dice, o tomando, y esto es más delicado todavía, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Y luego en el versículo 17, no te harás dioses de fundición. Bueno, ahí tenemos la prohibición clara de las Sagradas Escrituras, hermano. Hay ciertas cosas que no necesitan explicación. son tan claras. Cuando la Biblia dice no es no, y como cristianos no nos están llamando a hacer un fórum o a debatir que cuando sí, que cuando no, que cuando lo podemos justificar, que cuando está bien, porque la Biblia dice no y la respuesta es no. Y esta es una situación bien clara. Encontramos acá en este caso, en primer lugar, la prohibición. Dios había dicho, no te vas a llegar a mujeres extranjeras. ¿Por qué? Porque las mujeres extranjeras tienen sus propios rituales. Las mujeres extranjeras son politeístas, creen en muchos dioses. Las mujeres extranjeras, las de estos pueblos, hacen cosas que nosotros los cristianos no hacemos. Algunas de ellas incluso sacrifican sus propios hijos a sus dioses. Esas prácticas no son de los cristianos. Entonces, no te vayas a unir a ellas porque van a terminar doblegando tu corazón y tú vas a terminar haciendo las cosas que hacen esta gente. Luego, esa es la prohibición de no unirse a mujeres extranjeras. En Deuteronomio 17:17 tenemos la prohibición de que los reyes no deberían tomar para sí muchas mujeres. Pero mire usted, ni tomará para sí muchas mujeres. Pero el versículo, el capítulo 11, versículo 1 dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Entonces, cada prohibición que Dios hizo, a Salomón no le importó. Salomón es como aquel hijo rebelde que tenemos en la casa. ¿Cómo es hijo rebelde que usted le dice, mira hijo, eso no te conviene? Y ahí va y lo hace. Mira hijo, no te vayas por ese camino porque es peligroso. Le vale y se va. Y todo eso tiene consecuencias terribles. Y eso es prácticamente lo que estamos viendo acá en el caso de Salomón. Luego, número 3, Dios le da la razón, el motivo por el cual no debería de hacer eso. Eso es para aquellos que preguntan, ¿y por qué pues? ¿Y por qué? And why? And why not? ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? Claro, no, en primer lugar, si es Dios quien lo dice, hermano, si es Dios quien ya lo dijo, más vale que usted le haga caso. Porque de lo contrario va a pagar consecuencias terribles. Muchas de las cosas que pasan en nuestra vida están pasando por situaciones que nosotros no obedecimos a Dios. No le prestamos atención, no le pusimos atención al Señor. Entonces, la razón, mira, si tú tomas esas mujeres, esas mujeres van a desviar tu corazón. La mujer va a desviar el corazón del hombre. ¿Por qué? ¿Cuál es el sexo fuerte entonces, pues? ¿Cuál es el sexo débil? Que no hay tal cosa como eso. Pero Dios le está diciendo, la razón por la que no debes unirte a estas personas es porque van a doblegar tu corazón. Te van a hacer que te desvíes de estas cosas. La caída de Salomón obviamente fue el resultado, como le dije este mediodía, del desprecio a la palabra y a la desobediencia. Hermanos, miren, no es posible, conversaba con una persona y le decía, mira, cuando la Biblia dice negarse a uno mismo, significa que hay ciertas cosas que nosotros queremos, que nuestro cuerpo pide, que nuestra carne pide, pero negarse a uno mismo es eso. Es decir, no, Dios dice no, entonces no, hombre. ¿Para qué nos vamos a meter en eso? ¿Para qué le vamos a buscar tres patas al gato si tiene cuatro? Entonces no, Dios dice que no hay que hacerlo. Y esa es una situación terrible, o sea, menospreciar la palabra. Entonces, ¿para qué somos cristianos, pues? Entonces, ¿para qué la leemos? Entonces, ¿para qué venimos? ¿Para qué servimos? Si vamos a terminar haciendo las cosas que nos dan la gana y no voy a prestarle atención a la enseñanza de Dios, entonces, ¿cuál es el chiste de todo esto? Las consecuencias que se pagan son terribles. Y es bien importante entender que no he querido entrar en materia con esto porque no es el tema, pero yo entiendo, David, el padre de Salomón, no fue el mejor modelo en el mundo. Hermanos, porque muchas veces hemos dicho acá, ok, la va a pagar con sus hijos. Y todos aquellos, ayer creo que, no, ya ni me acuerdo cuándo, que estábamos conversando, yo creo que fue el viernes, conversando de nuestros hijos llegan a mayores y todavía nos siguen sacando canas. O se nos cae el pelo, una de dos, ¿verdad? Porque ya uno ya tenemos todas las canas habidas y por haber. Pero No importa, llegan a 40 años. Es así, llegan a mayoría de edad y nos parte el alma, nos parte el corazón. No quisiéramos ver a nuestros hijos atravesar las cosas que atraviesan. Ahora, tenemos a Salomón haciendo todo este montón de cosas. Sí, pero ¿qué fue lo que vio Salomón en su casa? ¿Qué fue lo que vio? ¿Fue el gran modelo del rey David? Y algunos piensan que usted puede vivir como usted quiera. Mire, si usted vive con su novio, el problema es que usted no tiene moral para decirle a su hija de 14 años que ella no puede hacer lo mismo. No tiene moral usted para eso. Dígame. Entonces caemos en aquella situación de, usted tiene que hacerme caso. ¿Y por qué? Porque yo digo. Y la muchacha le dice, pero tú te metes al cuarto con tu novio. Usted no se mete en lo que yo digo porque las cosas de adultos son de adultos y usted es una niña que no sabe ni siquiera ponerse los calcetines. Las cosas no son así. Y las consecuencias se pagan y se pagan terriblemente porque el corazón del papá, de la mamá, duele siempre que los hijos la riegan, pues. O los hijos sufren, o los abandona la mujer, o se quedan solos, o pierden el trabajo, o van al hospital, o tienen una enfermedad incurable. Es imposible tener que decir como padre, no, mira, a mí no me pasa nada. No es así. La caída de Salomón fue el resultado del menosprecio a la palabra de Dios y la desobediencia a Dios, y no solamente a Dios, sino a su papá. Porque en Primera de Reyes 2:1, leemos esta porción que es tan linda. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó, mire usted, lo mandó a llamar a Salomón. Salomón, ven para acá, mijo. Quiero ordenarte algunas cosas que quiero que tú hagas ahora que yo me muera. ¿Y cuáles cosas son? Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Y mire el versículo 3. Salomón, prométeme, hijo, que vas a guardar los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, hijo, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo corazón y de toda su alma, jamás faltará a ti varón en el trono de Israel. También le valió lo que su papá le dijo. ¿Qué cosas habrán pasado por la mente de Salomón? Oh, ya, ay no. Ya sé. Lo que tú me estás diciendo yo ya me lo puedo. Suficientemente sabio como para no prestar atención. Entonces, aquí tenemos nosotros que Salomón no solamente quebrantó el mandato de Dios, sino también no puso atención a los consejos de su padre. De ahí la caída como resultado. Ahora, es interesante también notar que en el pasaje con el que comenzamos leyendo, en el versículo 4, bueno, tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas. Mire, hermano, la pregunta que uno normalmente se hace, ¿qué onda con este cuate, pues? O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no te bastan. ¿Será que Salomón tenía una obsesión con las mujeres? ¿Será que Salomón, donde ponía los ojos, decía, esa quiero? Se llama, no importa cómo se llame, tráiganla para acá, que sea parte de mi harén. ¿Será que habrá ido por todas estas partes escogiendo las mujeres más bonitas que existían para ser las partes de su harén? Yo no creo, digo, se me hace difícil. ¿Qué habrá sido entonces? ¿Era un trofeo? Ahora, yo entiendo que las alianzas comerciales, porque dicen que el hombre es un estratega increíble, un estratega comercial tremendo, y habían ciertas alianzas que hacía con los reyes de otras tierras, como el caso de la hija de Faraón. Se casó con ella para tener paz con ellos y para poder hacer negocios. Pero 1,000 mujeres, hermano. Eso es un montón. ¿Qué habrá pasado? Yo no creo que sea el sexo verdaderamente el que haya motivado a este hombre a decir, quiero con esta y con aquella. No creo que haya sido eso en realidad la motivación de este hombre. Digo, espero. Pero es algo interesante, en el versículo 4 dice: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Bueno, cuando Salomón era ya viejo, ¿qué pasó entonces entre la juventud de Salomón y cuando llegó a esta edad? ¿Qué pasó con su carácter? ¿Qué pasó con su fe? ¿Qué pasó con sus creencias fundamentales? Llegó a viejo y perdió el carácter. ¿Qué fue lo que hizo que las mujeres pudieran dominar y manipular a Salomón en su vejez? Ahora, déjeme explicarle una cosa que a mí se me hace interesante. En el caso del rey Saúl, dicen los historiadores que Saúl comenzó a reinar Israel, recuérdese, primer rey de Israel, comenzó a reinar Israel cuando tenía más o menos unos 30 años de edad. ¿Y cuántos años reinó Saúl? 40. Quiere decir que Saúl murió aproximadamente ¿a qué edad? A los 70 años. El rey David, en 2 Samuel 5:4, dice: era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40. Quiere decir que David murió ¿a qué edad? A los 70. Ahora, Salomón, esto es una situación que difieren muchos teólogos, porque algunos creen que cuando Salomón subió al trono tenía 20 años. Otros piensan que tenía 17 añitos apenas el rey Salomón, y que por eso pidió sabiduría, por eso le dijo a Dios: yo soy joven, yo necesito sabiduría. Ahora, póngale que comenzó a reinar a los 20 años. ¿Y cuántos años reinó sobre Israel? 40. Quiere decir que ¿a qué edad murió? A los 60. Joven. ¿Ok? Ahora, yo quiero mostrarle a usted una promesa que Dios le había hecho a Salomón, que no se logró cumplir, en Primero de Reyes 3:14. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, ¿qué le dijo Dios? Mire usted, yo alargaré tus días. Y fue el que murió más joven. ¿Por qué razón? Porque no anduvo en los caminos del Señor. Porque no guardó sus estatutos y sus mandamientos. Se lo echó al plato bien temprano. Y pudo haber vivido más años si él hubiera obedecido a la palabra del Señor, cosa que no hizo. Ahora, ¿por qué razón, amados míos? Mira, cuando yo pienso en estas cosas, y por qué cuando ya llega viejo, pues se pierde el carácter, o qué pasa con este tipo de situaciones, con permitirle a la mujer que pueda influenciar el corazón de un hombre. Pero cuando echamos un vistazo a las Sagradas Escrituras, vemos nosotros que no es ninguna novedad. Eva, ¿qué hizo Eva con Adán? Bueno, ¿por qué? ¿Qué tiene la mujer? ¿Qué puede? Y le da risa a algunas, fíjese, como que saben. Hasta se le hacen así, ¿eh? Como diciendo: yo sé. Yo pienso que es una mezcla de muchas cosas. Tenemos que partir con el hecho de la sensualidad. Y esto es parte de la situación. Cuando la sensualidad se une a la coquetería de la mujer, porque todos nosotros sabemos, o si no saben, les cuento, que nosotros, los hombres, hablan del 85%, lo que implica que hay un 15% de hombres que verdaderamente no vuelven a ver a ninguna otra mujer que no sea su mujer. ¿Ok? Yo estoy aquí para preguntar de cuál de los dos. Ni he terminado la pregunta y ya sabe, fíjate la gente. Pero dicen que hay un 85% de hombres que siempre van a estar volviendo a ver a otras mujeres. ¿Ok? Donde quiera que vayan, ¿verdad? En el modo, donde quiera que estén, van a estar viendo las curvas de una mujer, van a estar escaneando a la mujer, ¿verdad? Eso el hombre lo lleva en su mente siempre. El hombre se excita con ver a las mujeres, ¿verdad? Por eso, mientras una mujer más enseñe sus carnes, está levantando la sensualidad del hombre. Hay personas que dicen, yo me he visto como quiera, yo aquí, yo allá. Sí, pero ese 85% por lo menos, ¿verdad? Funciona de esa manera. Entonces, la sensualidad del hombre, más la falta de decencia de algunas personas y algunas coqueterías de parte de una mujer, hermano, esa es la combinación perfecta para una relación ilícita. La relación perfecta, la combinación perfecta para una relación ilícita. ¿Okay? Esa mujercita que andan diciéndole cosas bonitas a los hombres que no son sus maridos. ¡Ay, qué guapo ha venido ahora! ¡Ay, cómo me gusta el perfume que usted tiene! Cuando una mujer le dice esas cosas a un hombre, especialmente que la mujer de ese hombre ni lo pela siquiera, pero usted le dice cosas bonitas, usted está poniendo cosas en la mente de esa persona. Al igual que la mujer. Hay ciertas mujeres que la belleza de la mujer, algunas que se creen, ¿verdad?, que son lindas y se creen un montón de cosas, pero yo no voy a entrar en eso porque siempre termino mal cuando me meto en ese tema. Y ya comienzo a escuchar unos, y no quiero llegar yo a eso. Pero cuando ese tipo de mujeres que se siente que son lindas, que esto, ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando tienen un pequeño, no un pequeño, pero cuando tienen un problema con sus maridos, comienzan a pensar, yo no merezco a este hombre. Si yo tengo hombres en la calle que me dicen cosas bonitas, en la oficina tengo hombres que me dicen que guapa soy, ¿por qué me tengo que quedar yo con este que no me gusta? ¿Por qué me tengo que quedar yo con este que me dice cosas feas? ¿Por qué me tengo que quedar con este y aguantar a este cuando yo puedo estar con otra persona? Si a usted se le han ocurrido esos pensamientos, usted debe entender a lo que estoy hablando. Hay una sensualidad de parte del hombre. Hay hombres en este mundo que dicen, yo he tenido cantidad de mujeres. ¿Qué pasa con eso? ¿Usted piensa que la cantidad de mujeres con las que estuvieron son mujeres decentes? ¿Usted piensa que son mujeres que han respetado a sus maridos? ¿Que han respetado su hogar? ¿Que han respetado a Dios y que han tenido temor de Dios? Ahora, se espera que ese tipo de situaciones ocurran allá afuera donde no se conoce al Señor. Pero el problema es que ahora, aún dentro de las iglesias, suceden este tipo de cosas. Y hay influencia, indiscutiblemente. No solamente la influencia que Eva tuvo con Adán, sino recuerda usted la influencia que tuvo Sara con su marido, que casi lo obligó, y aquel que fue corriendo, ¿verdad? Le dijo, acuéstate con mi sirvienta. ¿Por qué Abraham no mostró su carácter? ¿Por qué Abraham no le dijo, no, sabes qué, no quiero? Por más que tú digas que me acueste con ella, no me voy a acostar con ella. Yo voy a esperar en la promesa de Dios. Pero sin embargo, fue influenciado por ella. Rebeca, sobre su hijo Jacobo. Vete porque tu hermano te anda buscando para matarte. Vete de aquí. Su hijo agarró camino y se fue. Mira, curiosamente, el hombre más fuerte en la Biblia y el hombre más sabio en la Biblia tuvieron problemas con mujeres. El más fuerte, Sansón. Tarzán, dijo un hermano en una predicación que estaba escuchando yo a usted. Estaba escuchando una predicación y Tarzán aquí, Tarzán allá. Yo decía, ¿cómo así? Tarzán. Y yo no sé, alguien le pegó un grito, alguien le dijo alguna cosa. Oh, I'm sorry, Samson, dijo. Pero el hombre más fuerte y más sabio tuvieron estas dificultades. ¿Por qué? La influencia de Jezabel sobre su marido. Esta mujer con espíritu de fornicación. Ahora, hay personas que dicen, ah, no, si uno se tira una canita al aire. Mire, usted no sabe el daño que usted se hizo cuando abrió la puerta la primera vez. La prueba está que hay ciertas cosas, ¿verdad?, que nunca se comentan y nunca se dicen. Pero si usted vuelve a ver a un hombre y dice, qué guapo está ese hombre, y usted ya comienza con ojitos, ya comienza. ¿Sabe por qué? Porque usted abrió una puerta un día. Usted abrió una puerta. Es que no es lo mismo. Nunca más volverá a ser igual. Nunca más. Y esto es una situación delicada, porque nosotros los cristianos nos movemos en el mundo espiritual. Y algunos piensan que pueden vivir su vida y hacer lo que quieran y que les da igual. Yo he escuchado situaciones y cosas donde yo digo, esto no es posible. Que pueden pasar una noche con una persona, otra noche con otra persona, otra noche se quedan con otro lugar. ¿Y qué fue lo que pasó? No, pues fuimos con fulano de tal, nos tomamos unos tragos y cuando amaneció estaba en la casa de él. ¿Y qué? No, no pasa nada, dicen. Eso es lo que creen ustedes, que no pasa nada. Usted piensa que Dios va a decir, ah, no hay problema, hija, mira, tú vas, te lavas, te limpias y aquí no ha pasado nada. Eso no es así. Eso no es así. La Biblia incluso dice que el hombre que ha estado con una ramera se hace uno con esa persona, dice la Escritura. Es una situación delicada, hermanos. Ahora, aparte de situaciones políticas, la unión de Salomón con este montonazo de mujeres que tenía. Hay muchas personas que preguntan, ¿y por qué Dios le permitió? Es que no es que Dios le permitió, si ya vimos al principio nosotros que es el quebrantamiento de la palabra. Es el quebrantamiento de las Sagradas Escrituras. Y hay personas que se la llevan de que son los grandes gígolos, ¿verdad? Los chamacos o los hombres guapos, guapetones, y que pueden tener las mujeres que ellos quieran. Sí, pero en el Evangelio esas cosas se pagan caras. Se pagan caras. ¿Por qué? Porque hay prohibiciones de parte de Dios. Cuidado con las mujeres extranjeras. Van a doblegar tu corazón. Te van a poner en contra de mí. Y no solo eso, se enreda la vida. También se enreda la vida, la influencia que ejercieron estas mujeres. Ahora, quiero mencionar una cosa tan interesante. Este hombre que comenzó con tanta sabiduría, que tuvo días tan esplendorosos, que tuvo tiempos de gloria, ahora termina como un hombre que nunca conoció a Dios. Ahora mire qué cosa más extraña, escribió Proverbios, el Cantar de los Cantares, escribió Eclesiastés. Entonces, una de las preguntas que yo me hago es, por ejemplo, Proverbios 1:7. Mire usted lo que este hombre escribió. Y esa es una de las ironías de la vida. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero ¿y qué pasó, pues? Porque es peor cuando sabemos. Es peor cuando tenemos conocimiento. Cuando tenemos conocimiento es mucho peor. Y a veces nosotros los pastores no queremos mencionar a los púlpitos para no meterle miedo a la gente, ¿verdad? Pero estas cosas se pagan y se pagan con creces muy elevados. No es cuestión de hacer lo que quiera, de vivir como quiera. Se paga y se paga terrible. En Eclesiastés capítulo 2, versículo 11, después de haber construido el templo de Jerusalén, después de haber construido su casa que le tomó 13 años, después de haber hecho relaciones comerciales con todo el mundo conocido de aquel entonces, 4,000 establos para sus caballos tenía este hombre. Después de todo eso, mire las últimas palabras. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era ¿qué? Vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Por qué? Porque Salomón ya no tenía propósito por el cual vivir. Vivió para sus riquezas porque quería más y más y más y más. Y no es posible llegar a ese punto sin comprometerse con el mundo, como él se comprometió con estas mujeres. Quiere decir que ya viejo, los hombres nos ponemos más. Mejor no digo. Pero yo me imagino, ¿cómo es que estas mujeres le pidieron, yo quiero que me levantes un templo para mi Dios? Quiere decir que cuando estaba joven, Salomón dijo, ¿cómo se te ocurre? Si yo he levantado el templo para Jehová, ¿cómo se te ocurre que voy a levantar un templo para tu Dios? Si uno solo es Dios. Ay, Salito, yo quiero un templito para mi Dios. ¿Cómo vas a creer que te... llega viejo? ¿Dónde quieres que te lo construya, pues? Y no solo levantó uno, hermanos. Levantó templos para dioses paganos cuando llegó a viejo. Las mujeres que Dios había dicho, no lo hagas. Perdón, ¿verdad? Pero la mujer sabe cómo manipular. ¿Ok? Ahí está el primero. La mujer sabe cómo manipular. Una mujer no necesita pegar gritos para manipular a su marido. Ya le veo la cara a algunas que están aquí cerca. Pero saben cómo hacerlo. Saben cómo hacerlo. Fíjate que... Y nosotros los hombres, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de mi esposa, mire qué curiosa cómo es la vida, cómo es la santa vida, ¿no es cierto? Tan maravillosa. A mí, una de las manipulaciones, pero no era una manera de manipularme, ¿verdad? Era las lágrimas de mi esposa. Pero no era tanto a propósito, porque las mujeres lloran por todo, ¿no es cierto? Pero a mí eso me mataba. Yo no podía ver a Miriam llorar, no podía. Entonces, cuando había cualquier discusión, cualquier cosita, y ella comenzaba a llorar, ya yo cedía, ¿me entiende, verdad? ¿Qué es lo que quiere la niña, verdad? ¿Dónde quiere que vaya a las 12 de la noche a buscarle mango twist, verdad? O sea, ya, eso... Pero Miriam tiene un problema que le comenzó hace muchos años. No puede llorar. ¿En serio? Como parte de su enfermedad. No puede llorar. Entonces me llegó a mí la felicidad, ¿me entiende? ¿Verdad? Porque yo dije, bueno, esto viene del cielo, pues, ¿me entiende? ¿Verdad? Porque es un problema con su lagrimal. No puede. Entonces yo dije, el resto de mis días, ¿verdad? Son fabulosos. Pero es así. O sea, una mujer, por eso siempre decimos cuando hablamos a los matrimonios, no trate de ganar a la fuerza lo que usted puede ganar con el corazón, hombre. Porque a un hombre no le gusta esa mujer que se pone, que se impone, y que yo, y que aquí, y que esto, y que lo otro. No le gusta al hombre eso. Ya se quieren poner a la par nuestra, dice, ah, no, pues no. Pero hay ciertas maneras, y esto fue lo que sucedió con Salomón. Llegó a viejo, y las mujeres lo manipularon. Llegó a viejo, pero no lo manipularon, no lo influenciaron positivamente, sino para hacer cosas que desagradan a Dios. Hoy en día, en el mundo, hay muchas personas que quebrantaron estos principios bíblicos. Yo conozco personas, y usted también, que nacieron en el seno de esta iglesia, aquí, nacieron. Yo no tengo, por favor no me entienda mal, yo no tengo nada contra ninguna persona de otra nación, de otro país, nada contra ninguna de ellos. Yo solo estoy diciendo lo que la palabra dice. Pero estas personas que nacieron en el seno de esta iglesia, se casaron con personas de otra cultura. No hay ningún problema si es de otra cultura y tiene temor de Dios y tiene su iglesia y honra a Dios y vive para Dios. Ahí no hay ningún problema. Pero cuando esa persona de otra cultura no honra al Señor y tiene su propia religión por amor de Dios, vaya a ver hoy esa gente. Viven como si jamás hubieran conocido al Señor. Como si nunca hubieran sabido de la Biblia. Y me he encontrado algunas de ellas vestidas como se visten ellos y con unas cosas rojas aquí en la frente. Y usted mira y dice, pero Dios mío, los errores que cometió este hombre allá por los años 1000 antes de Cristo se siguen cometiendo 2000 años después de Cristo, más tarde. Lo mismo. Cuando la Biblia dice lo contrario. Yo no entiendo, y se lo digo con el respeto que usted merece. ¿Cómo personas vienen a piden citas conmigo para venir a tratar de convencerme que el novio que tienen está bien? Él no es cristiano, ¿verdad? Pero es bien cute. Ay. Pero es bien chulo. Pero no es cristiano. ¿Y entonces para qué me pregunta usted? ¿Un bibliazo en la cabeza es lo que le hace falta a usted? Para decirlo despertar y decir, no, esto no está bien. Porque yo no le puedo decir que está bien lo que aquí dice que está mal. Y eso corre por mis hijos también. Yo se los he dicho cantidad de veces. Ustedes van a aparecer ahí con una persona de otro lado. Yo me acuerdo que hace varios años ya, mi hijo David estaba estudiando en la universidad y una muchacha de otra cultura venía aquí a traer pupusas para llevarle a él a la universidad porque él estaba estudiando. Yo decía, ¿y de dónde es ella? De tal parte. Y ella es creyente en sus dioses. Nada. Digo, eso no puede ser. Porque como cristianos que somos nosotros, lo está diciendo claro. Hermano, esto no está metido ahí para ver si lo descubrimos. Bien clarito dice, no. No tiene que ir a buscar a ningún consejero. Usted dice, no. Entonces es no. O se pagan consecuencias terribles. Y le repito, usted que anda buscando y no le cae nada. ¿Corren esa tentación? ¿Sí o no? ¿Corren esa tentación? Como aquí no hay nada bueno, usted. Yo me agacho y revira contra. Como aquí no hay nada bueno, entonces ni modo, pues. Me voy a quedar con ese muchacho. ¿Y de dónde es? De allá, por Kazajistán. Pero es creyente el hombre. Si ese es el pequeño problemita que tenemos. Ah, no me diga. Pues prepárese, que le va a venir uno más grandote todavía. Porque las cosas son así. Lastimosamente. Y lastimosamente esto fue lo que pasó con Salomón. Lo que Dios le dijo no hagas, fue lo que terminó haciendo. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, dijo las siguientes palabras. El fin de todo el discurso oído es este. Dos puntos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esto es lo que hace del rey David el hombre conforme al corazón de Dios. Porque Saúl terminó haciendo lo que se le roncó la gana. Salomón, fíjate que Dios bendijo a Salomón a causa de su padre, no a causa del mismo. Dios dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar una tribu, pero no porque tú te la merezcas, sino por las promesas que yo le hice a tu papá. Por eso te la voy a dar. Pero tú me tienes molesto, por eso es que Dios se enojó con él. Amados, tenemos que hacer las cosas como la palabra del Señor manda. Hay que hacer las cosas como la palabra del Señor manda. Y aquellas personas que han andado quebrando corazones por todos lados, aquellos hombres que piensan que es bueno tener una mujer por aquí, una mujer por allá, o aquellos, como se decían en aquellos dorados tiempos, ¿verdad? Una mujer en cada puerto. Ahora que conocemos al Señor, tenemos conocimiento de su bendita y sagrada palabra, debemos tener mucho cuidado con todo esto. El creyente no debe permitir que nada ni nadie aparte su corazón de Dios. Nada ni nadie. Y escúcheme esto, que esto es complicado y es duro. Porque la vida cambia. En la vida pasan cosas que nosotros nunca nos imaginamos que pueden llegar a pasar. Si su marido llega a cambiar un día, usted tiene el compromiso delante de Dios de seguir adelante. Si su mujer llega a cambiar un día, usted tiene el compromiso de seguir adelante. Pero hay de aquellas personas que, no, que fíjese que con mi marido ya no viene usted, entonces yo, pues a mí también se me quitaron las ganas. ¿Qué es eso? Es un compromiso que tenemos delante del Señor. Es un compromiso. Fíjate que hay cosas que son bien duras, hermano. Yo conozco a un pastor, y esto debe ser una cosa terrible. Yo conozco a un pastor de largos años. Pero de largos años. Yo he estado en su iglesia varias veces. Pero un día de repente, la esposa le dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero ir a la iglesia. La esposa. 20 años de casados en el ministerio. En el ministerio. Y la esposa le dijo, ya no quiero ir a la iglesia. Quédate tú con tu iglesia. Y dice, pero mi amor, tú no me puedes hacer eso. ¿Cómo crees tú que van a decir la mujer? A mí lo que digan las mujeres de tu iglesia me vale. A ellas no me dan de comer, a ellas no esto, no lo otro. Es que ahí quédate tú con tu iglesia entonces. Y hermano, y mantuvo ese matrimonio así, dándole explicaciones a la gente porque su esposa no venía al culto. Imagínate. Hasta que llegó el día que la mujer se cansó y le dijo, ¿sabes qué? Quiero el divorcio. Esposa de pastor. Quiero el divorcio. Y le digo, ¿pero por qué si yo no te he fallado? Yo no te he hecho nada. Yo te he dado todo esto, lo otro, aquí, allá. ¿Cómo es posible? No quiero. Es que yo no quiero vivir con un pastor. No quiero. Tú te has dedicado a tu iglesia, te has dedicado a tus cosas, te has dedicado. Entonces, ahí quédate tú. A mí déjame tranquila. Yo le decía, pero ella tendrá un hombre. Dice, no, si que yo sepa no tiene a nadie. Si incluso cuando quiere arreglar algunas cositas en la casa, me pide a mí que se la vaya a arreglar todavía. ¿Y ella se congrega? No se congrega. ¿Y tú? Dice, pues yo sigo adelante con la obra del Señor. Yo sigo adelante. Y le digo, hermano, debe ser una cosa muy difícil, pero te felicito. Te felicito. Porque otras personas se hubieran dicho, ¿saben qué, hermano? Voy a arreglar mi matrimonio, así es que busquen otro pastor, pues. En lo que yo voy a contentar aquí a la señora que esté enojadita. ¿Enojadita con quién? Si es un deber de ella, si tiene a Cristo en el corazón, es un deber de ella adorar a Dios. Ahora, ya no le gustó el hombre, ya no quiere por la razón que sea, pues entonces busque a Dios. Pero no, simplemente ya no quiero nada con el Señor. Y es nuestra responsabilidad no permitirle a nada ni a nadie, no permitirle ni a ninguna mujer, no permitirle a ningún hombre, no permitirle a tus empresas, a tus negocios, a tus aspiraciones, a tu carrera, que te aparten de los caminos del Señor. Y Dios se lo dijo a Salomón, no te juntes con esas mujeres, hombre. No te juntes con ellas. Y repito, no sé, nadie nos puede decir en realidad qué fue verdaderamente lo que hizo que un hombre tuviera 1,000 mujeres. No lo sé, hermano, no. Aunque tuviera una cada día, yo no creo que se pueda llegar a eso. Ahora, quiero terminar con esto en mente. Para que nos llevemos eso en la cabeza. Mira, porque entre culto y culto, yo tuve una conversación con Salomón, imaginaria, por supuesto. Le dije, ¿qué onda, men? ¿Ya qué te pasó, pues? Y hermanos, la respuesta es sencilla. Si yo tuviera enfrente a Salomón, yo le preguntaría, ¿qué te pasó? Él me diría, yo soy tan hombre como tú, tan humano como tú, tan humano. Y los humanos cometemos errores. Unos más grandes que otros. Unos más grandes que otros. Ahora, entonces yo me puse y me metí en los zapatos de Salomón. Y yo dije, si yo tuviera todo el oro que tenía Salomón, y toda la plata, y todas las riquezas, y me visitaran reinas, y hubiera sido por el tiempo de Lady Di, y hubiera sido Lady Diana la que hubiera venido a hacerme las preguntas a mí, ¿verdad? Me han dicho que usted tiene conocimiento. Sí, ¿qué quiere saber? Yo sinceramente le digo una cosa. Cuando yo me puse en los zapatos de Salomón, yo dije, es que yo creo que quizás yo hubiera hecho lo mismo. Con tanta riqueza usted. Claro, hoy le puede decir, mira mi Ferrari, mira mi Lamborghini, aquel entonces, mira mi caballo, mira mi mula, mira mi camello que tengo aquí, último modelo, ¿verdad? Pero el hombre lo tenía todo. Riquísimo. Y usted sigue leyendo. Se va a dar cuenta que la gente le traía regalos. Hermano, no tenía ni dónde poner el oro y la gente le seguía dando oro y plata y joyas y un montón de cosas. Y cuando yo me meto en esos zapatos y digo, si yo tuviera todas esas cosas, híjole, hermano, está complicado el asunto. La verdad que las tentaciones de este mundo son tremendas, hermano. Son terribles, en realidad. Y somos tan humanos todos. Que Dios nos ayude. Que su gracia nos sostenga. Que su misericordia esté con nosotros siempre. Y deberíamos de ser tan honestos, en realidad, como para decirle a Dios esta oración. Señor, si las riquezas me van a apartar de tus caminos, yo no quiero riquezas. ¿Me escuchó? Podríamos llegar a ese punto. Si las riquezas me van a comprometer con el mundo, yo no quiero eso. Porque lo que te van a venir son desgracias. Lo que te van a venir son desgracias. Dice, Señor, quítame y apártame todo aquello que me quite la mirada de ti. Porque yo quiero vivir por ti y vivir para ti. Y amarte y servirte y adorarte el resto de mis días. El resto de mis días. Que Dios nos ayude y tenga misericordia de todos nosotros. Vamos a orar. Padre querido, gracias te damos por tu bendita palabra. Te pido, Señor, que así como le diste los consejos a Salomón, lo sigas haciendo con nosotros y que nos des el corazón humilde, manso, sumiso para obedecer tu bendita palabra. Que nada ni nadie nos pueda quitar el gozo que nos da conocer a Cristo. Perdona nuestras faltas, Padre. Perdona nuestros pecados. Queremos amarte más y servirte más. Mientras oramos todos en esta noche, no quisiéramos irnos a casa sin darle a usted la oportunidad de conocer a Cristo como Señor y Salvador. Si hay alguien que dice, pastor, yo siento la necesidad de Dios en mi vida. Yo quiero entregarle mi corazón a Jesús. Quiero recibir a Cristo en mi corazón, en mi alma. Si hay alguna persona que quiere recibir al Señor, yo le invito ahí donde está para que se ponga de pie y los consejeros que tenemos aquí a un lado se van a acercar a usted para ayudarle a orar. Queremos orar con usted y por usted. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, te entrego mi vida en este día. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por poner tu cuerpo en lugar del mío. Gracias por derramar tu sangre para el perdón de mis pecados. Y en este día te entrego mi corazón y te entrego mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa palabra. Padre querido, bendice nuestra entrada y nuestra salida. Al acostarnos y al levantarnos, ponemos en tus manos preciosas la vida de nuestros hijos, nuestra familia. Bendícenos, que todas las cosas que vamos a emprender en esta semana lleven el sello de tu bendición, Señor. Hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.